El personaje de la semana, con Paula Porter. Bienvenidos un día más al personaje de la semana. Hoy nos acompaña Fernando Tricas, que es profesor de informática y programación de la Universidad de Zaragoza y además lleva más de 10 años analizando la web. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días. Sí, ya aproximadamente 10 años. De hace 10 años, ha hecho ahora mismo 10 años que abrí mi blog, que empecé a publicar regularmente mi página web. Y muy poco después empezamos a ver que tenía interés ver cómo se desarrollaba el fenómeno, cómo crecía y hablar sobre él desde una perspectiva universitaria y académica, tratando de estudiarlo y poner en contexto algunas cosas que en aquel momento y en muchos otros momentos después se utilizan más como arma de marketing, de publicidad o de cifras que no están muy contrastadas para poner un poco de sensatez en aquello.
Como decía, la red hoy en día está muy presente, tanto las redes sociales como los blogs, que son el día a día de muchas personas, sobre todo también ahora mismo de los universitarios, aunque se va abriendo a muchos espectros de la sociedad. Y desde hace algunos años también ha surgido o aumentado el fenómeno del software libre. Cuéntenos un poco en qué consiste.
Bueno, el fenómeno del software libre es una manera de desarrollar programas que se pueden ejecutar en nuestro ordenador y que sirven para hacer, pues, desde escribir una carta a navegar por internet, a hacer miles de cosas. El software libre nació en un contexto en el que algunos técnicos en algunos laboratorios se encontraban con que sus programas no funcionaban como ellos esperaban, tenían fallos. Y como no tenían acceso al código fuente de los programas, a la forma en la que están escritos esos programas, no podían repararlos y en algunos casos las empresas que proporcionan esos programas tampoco querían repararlos porque económicamente no les resultaba rentable ni conveniente. Entonces, bueno, en aquella época se empezó a hablar del software libre con los cuatro famosos principios, espero decirlos bien, que serían el derecho a ejecutar tus programas y utilizarlos para lo que quieras, el derecho a ver cómo están hechos esos programas para poder estudiarlos y aprender sobre ellos. En un contexto universitario como el nuestro eso es muy interesante porque nos permite ver cómo está hecho un navegador, cómo está hecho un servidor web, cómo está hecho un procesador de textos, mirando cómo se ha hecho, pudiendo incluso manipularlo y añadir cosas, mejorarlo, etcétera, etcétera. El tercer derecho, que es a redistribuir ese programa, a dárselo a tus amigos porque crees que vale la pena que lo utilicen y tienes que poder, pues, dárselo. Si compras un programa propietario, privativo, no puedes cedérselo a tus amigos, está prohibido. Sin embargo, si tienes un programa de software libre y te gusta, se lo puedes pasar a tus amigos y es perfectamente legal y recomendable. Y finalmente, el cuarto principio, que sería el de que no solo puedes estudiar y compartir el programa, sino que puedes modificarlo y redistribuir, volver a darle al resto de la gente el programa con las mejoras que tú le hagas.
Entonces, pondríamos una distinción, una clasificación entre un software libre y un software de pago, el que no se puede modificar. En este caso, ¿supone además el software libre un cambio o un nuevo modelo en la situación económica actual?
No, sí que lo supone y precisamente lo supone porque software libre no necesariamente tiene que ser gratis. O sea, que el software sea libre no significa que no tengas que pagar al que lo ha desarrollado. Puede ser que a mí me pagues para desarrollar un programa, lo acordemos desarrollarlo como un programa de software libre, pero claro, me pagues porque yo trabajo en ese programa. Entonces, libre es que respete esos cuatro derechos, pero nunca hemos hablado de dinero. Podría ser perfectamente, es perfectamente posible que por desarrollar un programa de software libre cobres o pagues, según en qué lado estés de la situación. Y efectivamente eso abre una nueva vía de negocio y de actividad económica. Desarrolladores de software libre que cobran en muchas ocasiones por desarrollar programas que luego se liberan como software libre. Podríamos pensar en el ejemplo de una administración que necesita un programa que resuelva no sé qué problema y que, bueno, tiene mucho sentido que una vez que ha desarrollado ese programa, puesto que el dinero que ha puesto esa administración es de todos los contribuyentes tengan derecho a utilizar ese programa, pero paga. La segunda opción sería, me gusta mucho este programa, pero no hace esta cosa que yo necesito. Y como el software libre, el código fuente está disponible, contrato a una empresa que hace las modificaciones en ese programa para que yo pueda tener esa nueva característica y como se ha desarrollado como software libre, tiene mucho sentido que ya que yo me he aprovechado del trabajo de mucha gente, luego lo distribuya al resto de la gente nuevamente.
Uh-huh. Hablamos de software libre, pero parece que estamos hablando de una cosa un poco externa, extraña, pero en realidad software libre lo podemos utilizar todos los días, como por ejemplo lo utilizamos cuando los universitarios o incluso los profesores accedemos al sistema de Moodle o del anillo digital. Cuéntenos un poco algún otro ejemplo que utilicemos todos los días y que quizá no sepamos que es software libre.
Bueno, otro ejemplo muy que seguramente usamos mucha gente es el navegador Firefox, el Mozilla, el navegador que utiliza mucha gente. Chrome, que es otro navegador que lanzó Google hace un par de años, también es un navegador que tiene un modelo de software libre, aunque no es exactamente software libre, hay algunas pequeñas sutilezas. En un contexto como el de una radio, pues para grabar sonido mucha gente podría estar utilizando un programa como Audacity, que es un grabador de software libre de mucha calidad. Pero ya yéndonos más lejos, la mayoría de los sitios web que visitemos seguramente están con el servidor web Apache, que es un proyecto de software libre. El propio Google, cuando ponemos la búsqueda en la cajita, pues está funcionando sobre un montón de ordenadores que corren software libre. Entonces, el software libre tiene un problema en estos momentos de visibilidad, más que de éxito, porque lo utiliza mucha gente y hay muchos proyectos, pero no tiene nadie que diga, el software libre es tal, nadie dice, simplemente lo utilizamos y ya está. Entonces, lo utilizamos y es bueno que seamos conscientes de todas las ventajas que tenemos por utilizarlo. Moodle mismo, que efectivamente lo tenemos en nuestra universidad, pues está allí instalado, da soporte a un montón de cursos por el coste de las personas que lo mantengan. Es en ese caso muy interesante porque es una plataforma bastante útil y bastante cómoda, que da muchas características de iguales o comparables a otras plataformas que cuestan muchísimo dinero y que pues las tenemos ahí instaladas, pero no podemos modificarlas para cosas que podríamos necesitar, no podemos adaptarlas exactamente a nuestras necesidades y corremos el riesgo de que si esas empresas un día deciden cambiar de modelo de curso o tal, pues podemos tener el problema de que tenemos que hacer lo que digan ellas, porque no podemos quedarnos con nuestra versión y evolucionar a partir de ahí en la dirección que queramos, sino que tenemos que evolucionar en la dirección que nos digan ellos.
A este respecto, se redactó en enero el Decálogo de Granada sobre el estado del software libre en España, en el que usted también participó. ¿Qué recoge este documento?
Bueno, este documento pretendía ser una llamada de atención sobre el software libre, ya que se desarrollaba el congreso este en Granada. Bueno, pues la idea es aprovechar el impacto en los medios de la convocatoria de ese congreso para dar unas cuantas pinceladas sobre cómo vemos el estado del software libre. Una de las primeras ideas es que actualmente y afortunadamente el software libre está en su mejor momento. No quiere decir que sea un momento perfecto, un momento ideal, hay muchas cosas que mejorar, pero desde luego está en un momento en el que hay un montón de gente usándolo, ha habido un montón de iniciativas en nuestro país, incluso en nuestra región, de software libre, y hay un montón de desarrollos. El software libre goza de una razonable buena salud. Pero lo interesante no es que esté en buen estado, sino que lo interesante es que eso se conozca, se sepa. Y en ese sentido, bueno, pues lanzar un decálogo diciendo 10 cosas que ahora mismo no voy a decir de memoria porque no tiene mucho sentido. Lanzar un decálogo es un poco, conseguir esa atención mediática, conseguir esa visibilidad. Hay que decir que pocos días antes de ese decálogo se conoció que una empresa aragonesa, Central, había conseguido una inversión de 1 millón de euros como para seguir adelante. Claro, no hay muchas empresas aragonesas que consigan una inversión de ese nivel y menos desarrollando software. Además, con la particularidad de que son inversores internacionales. Quiere decirse que desde un sitio objetivamente pequeño como es Aragón, con una actividad económica tampoco demasiado grande, se pueden hacer cosas de nivel mundial. Gracias a los cuatro principios, a que ellos han podido tomar un software sobre el que han hecho cosas, sobre el que ofrecen un producto y además un servicio, y que están utilizándose por algunas de empresas de aquí, pero también por empresas de todo el mundo. Es un fenómeno muy global gracias a Internet.
¿Recibe la web el apoyo necesario de los organismos públicos?
Bueno, eso es una pregunta muy complicada para este ratito que tenemos, porque los organismos públicos, bueno, poco a poco han ido dándose cuenta de que tienen que estar en la web. Hay una legislación, pero es una legislación que es muy restrictiva, muy concreta, muy exigente, y eso hace que sea muy difícil de cumplir, con lo que al final una ley que no puedes cumplir muy bien termina dando igual como la cumplas. Entonces, la administración pública en general tiene páginas web. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos páginas web, los centros tienen páginas web, los departamentos, los profesores que quieren tienen páginas web, pero hemos avanzado poco en lo que serían servicios a partir de esas páginas web. Hay pocos servicios relacionados con la vida normal que tenemos que se puedan hacer desde el navegador de Internet. Cada vez se va haciendo más cosas. Tenemos los campus virtuales, tenemos los sistemas de notas, va habiendo cosillas, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Entonces, poco a poco, claro, ahora me pongo en el lado de la universidad, desarrollar buenos servicios, desarrollar páginas web que sean buenas, que funcionen bien, que cumplan su cometido, es costoso. Y estamos en un contexto económico que no ayuda mucho a eso. Pero bueno, todo se andará.
¿Cómo afectaría el mundo de la web la ley SINDE, la ley SOPA? Porque sería una manera también de una ley que haría el organismo público para afectar a la web.
Son leyes muy malas. O sea, son leyes muy peligrosas. Muy malas porque son ineficaces, no cumplen la misión que prometen, que no haya descargas de contenidos con derechos de autor. Eso no se puede poner puertas al campo, es muy difícil. O sea, no cumple su cometido, pero tienen una segunda parte, y es que una vez que metes en una ley un organismo administrativo que puede cerrar una página web, puede ser que tengas la tentación de cerrar una página web que en realidad lo de la vulneración de la propiedad intelectual es menor y sin embargo cierras libertad de expresión y otros problemas. Por lo tanto, son leyes muy malas porque no son eficaces, no sirven para lo que dicen que sirven y muy peligrosas porque pueden servir para cosas que no están en la ley y a lo mejor ni siquiera están en la cabeza del legislador, ¿no? En este momento no vamos a pensar que los legisladores están pensando en cerrar páginas web con motivos de censura, pero alguien en algún momento lo puede utilizar para eso. A mí me gusta poner el ejemplo de Al Capone y la mafia. Al Capone era un contrabandista, tráfico de alcohol, etcétera, etcétera, y lo detuvieron por fraude fiscal. Aquí podría pasar lo mismo. Tú estás haciendo algo y te cierran la página porque has puesto una foto de alguien. Vulneración de propiedad intelectual, pero en realidad el problema era otro. O sea, ese es mi problema con esas leyes.
Bueno, vemos que la discusión podría seguir para más. Tendríamos muchos temas sobre los que hablar de la web, pero hasta aquí llega nuestro personaje de la semana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Fernando.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes les esperamos en la próxima cita con el personaje de la semana. Reciban un saludo de parte de todo el equipo de la sección. Adiós.